Edsa, alcaldesa de la localidad de Fontibón. Muy buenos días.
Muy buenos días, José Fernando.
Nos toca cerca el micrófono.
José Fernando, muy buenos días a ti, a Ricardo, a todos los oyentes en esta mañana fría.
Usted ha ocupado otros cargos del orden nacional, pero es que la identificamos en Bogotá más como exalcaldesa.
Exalcaldesa.
Que fue una gran alcaldesa, dejó una huella importante en la localidad, profesor. Lo hizo bien.
Maravilloso.
Estuvimos cerca de esa administración.
Muchísimas gracias.
Cierto que una cosa es designar y otra cosa es posesionar.
Claro, o sea, que
el
sí.
El señor no me quiere.
Hay una diferencia de algo que se llama acto administrativo.
Es más, ¿a usted la pueden designar, doctora?
Y no me pueden posesionar.
No, y hay algún documento que no presentó y nunca se posesionó.
Exacto.
Nunca va a ocupar ese
el
cargo.
El tema es porque una fuente escribió que fueron y entonces cambiaron la pregunta, la palabra.
Ese no es el tema. El tema es uno creerle a su director o creerle a los otros medios. Oiga,
caramba.
Usted quiere ser... Eso es bacanería nosotros. Venga, doctora Dunia, venga, profe, ¿quiere ser contralora?
Maravilloso, maravilloso. Yo creo que hay mucho que hacer.
Esa es.
Muchas gracias por la barra. Muchas gracias por esa barra tan bonita.
Después de escuchar, por ejemplo,
lástima que no ha sido gobernadora de Boyacá.
Estaríamos votando por ella, además.
No, chévere. Ella es un bonito momento, no es fácil, ¿no? Pero es un bonito momento.
Sí,
¿cómo le fue a la universidad primero? Porque si sacó la calificación más chichipata de ese examen de la nacional.
Apaguemos y nos vamos.
No, pues no, de pronto sí merece, pero ya sería...
No, todo lo contrario.
A ver, ¿cómo
así? Les quiero contar que saqué con otra persona, porque no la conozco, por lo que están solo identificados por cédula, la mayor prueba de conocimiento, el mayor puntaje en prueba de conocimiento de la Universidad Nacional, que yo creo que era lo más importante para decirle a uno si uno está capacitado o no para ejercer semejante reto en Bogotá. La mayor prueba de conocimiento saqué 50 puntos sobre la prueba de conocimiento, que eran 80 preguntas. Entonces yo creo que me fue muy bien. Estoy dentro de los 5 mejores puntajes ponderados de la prueba entre los 40 y tantos que pasaron.
Pero como no explica,
uno no entiende. Oiga,
ahí les expliqué y soy la única mujer dentro de las 5 mejores puntajes también. Creo que es importante.
¿Por qué contralora, doctora Dunia Soad de la Vega?
Por lo que tú decías, José Fernando, de la experiencia nacional. Yo vengo de ser superintendente de la economía solidaria, que ejerce funciones de inspección, de vigilancia y de control. Creo que son las mismas funciones dadas por la Constitución, pero
cuando
allá...
ocupó de cargo yo no quise ir por allá, porque eso molesta. Ay, que la cédula, que la huella, que... Ay. Yo le enseñaba a ir cuando era alcaldesa Fontibón.
Sí, claro.
Doy gracias a Dios, muy amigos, siempre respetuosos.
Puertas abiertas.
Como lo hemos manejado esta relación de amistad bonita.
Así es.
Pero yo pasaba de derecho, a veces estaba en reunión y abría la puerta, ¿no? Y mira, doctora, ¿qué hay? Pero de verdad de puertas abiertas. Fue esa alcaldía.
Bueno, pero allá...
La super sino que es Jartera. Yo nunca quise ir por allá, porque son otro tipo de entidades nacionales, eso molestan para entrar y la cita y la cosa. Y háblate con fulana, eso, que es Jartera. Bueno, usted ha ocupado cargo superintendente...
De la economía solidaria.
¿Qué otro cargo ha ocupado en su vida?
He sido secretaria general de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Advertimos, fíjese, en esas instancias los temas de deficiencia que se estaban presentando en el sector para ese momento. Fui directora de la misma UPME, de la Unidad de Planeación Minero-Energética también.
Ya pues.
Me ha rendido un poquito.
Cargo.
En la superintendencia estuve como jefe de la oficina de asesora jurídica, como secretaria general, y logré ser superintendente.
Esa es la oficina más dura.
En los 3 cargos ahí, y bueno.
¿Dónde nació Dunia Soad de la Vega?
Nací en Tierra Alta, Córdoba, imagínese. Pero ya me dicen que soy cachaca, que soy supremamente cachaca, porque hace 23 años vivo en Bogotá.
No,
más o menos cerca, en familia.
Pero Tierra Alta, papi.
Eso, pero es ahí.
Por favor.
Así es.
¿Y tiene familia por allá todavía?
Sí, mis padres viven allá. De hecho, mis padres vienen hoy porque van a viajar al exterior por temas...
¿Cómo se llaman ellos?
Se llama...
¿Tu mami?
Miriam. Mi Mayri es mi hija. Miriam y Jaime.
¿Tu papá y tu mamá?
Y papá y mi...
¿Y el resto de familia en Bogotá?
El resto de familia en Bogotá. Sí, soy madre de 4 preciosos hijos.
Qué
tiene que ser muy amiga de Billy Pontoni, ¿cierto?
¿Por qué?
Porque tiene la fórmula para no envejecer ni para que los años pasen, porque y está más pasa. Joven y más bella que cuando era alcaldesa.
Profesor. Ay, muchas gracias por eso.
No, piropo destemplado ni.
Yo hablé muchas veces con ella a través de la radio, pero la vi muy pocas veces, pero la veo tal cual.
Muchísimas gracias. Bonito. Yo creo que eso lo da la paz espiritual y estar con Dios permanentemente. Eso. Creo que cuando uno tiene a Dios en el corazón, se refleja.
Bien, vamos al tema de la Contraloría. ¿Vale la pena? ¿Qué significa la palabra Contraloría?
Yo pienso que...
Tremenda pregunta.
Tremenda pregunta, sí, tremenda pregunta.
¿Cuál pregunta? Porritas, ¿qué significa la palabra Contraloría?
Mire, la Contraloría se puede definir como seguimiento a la eficacia, a la eficiencia de los recursos públicos. Yo pienso que no le coloquemos tanto tinte a esa palabra. Yo creo que la experiencia ganada en la superintendencia me enseñó muchísimas cosas, y una de esas cosas es eso. La diferencia con la superintendencia es que yo vigilaba recursos particulares. Acá se están vigilando los recursos públicos, y de hecho también se vigilan recursos de particulares, pero que administran recursos públicos. Entonces yo creo que el control, esa palabra contraloría, quiere decir eso. Quiere decir uno buscar la eficiencia, buscar la eficacia de la función administrativa que desempeñan cada una de las entidades y los particulares que administran recursos públicos.
Control posterior. Fiscal.
El control fiscal, pero no puede ser posterior, José Fernando, porque es que la Contraloría...
con ese cuento de que es posterior, entonces, haga lo que quiera, exacto, que cuando termine su periodo, miramos a ver qué pasó.
No, pues puede seguir siendo así. La gente dice, es que ya desapareció la función de advertencia, pero es que la función de advertencia va en contravía al control posterior, pero la Contraloría puede estar al lado de las entidades trabajando sin que eso signifique coadministrar. Lo hicimos en la superintendencia y nos dio muy buen resultado. La administración del riesgo, la prevención del riesgo, las nuevas políticas que se están manejando en temas de lavado de activos, porque es que aquí tenemos que ir mucho más allá. Es decir, el Estatuto Anticorrupción le dio muchísimas herramientas a una entidad como los contralores, precisamente para evitar que se fugaran esos recursos públicos. En la superintendencia yo hice dos cosas importantes de las cuales, digamos, me enorgullezco, y fue lograr un convenio con la UIAF. Yo creo que aquí tenemos que ir mucho más allá. No nos podemos quedar en el papel de que yo abro una investigación y le hago un embargo, una medida y listo. No, aquí tenemos que mirar hacia dónde se fue ese capital público, y lo miramos ya con las experiencias pasadas que pasó en Bogotá. Entonces hicimos convenio con la UIAF, que la UIAF es la que nos da la información financiera hacia dónde están enviando esos recursos públicos si hay un detrimento patrimonial. Vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía. Con la Fiscalía hay que trabajar de la mano, hay que usar de manera eficiente esas funciones que tiene la Contraloría, como son las de Policía Judicial. Creo que esas funciones están ahí durmiendo en los laureles, y yo creo que aquí lo que falta es dientes. Las funciones están dadas y hay que darle de alguna manera uso a esas funciones. El tema del el riesgo, el tema de códigos de buen gobierno dentro de las entidades, son cosas que no tienen que ver con control posterior, para volver a la pregunta. Son temas que se pueden hacer antes. Son temas que nos evidencian un posible riesgo de detrimento y que lo vamos
antes y por a el camino.
Claro, pero antes de que se abra una investigación, mire, está pasando esto. Si me permite, les puedo dar un ejemplo de, digamos, para contextualizar la idea.
Breve, por favor.
Claro que sí. Hay un contrato estatal de obra, para poner todo lo que ha pasado en Bogotá. Le advierten a la administración que hay efectivamente que el contratista no está cumpliendo, pues tome medidas de una vez, declare el incumplimiento una vez. Esas competencias se las da el Estatuto Anticorrupción al órgano, sin que tenga que ir a mediar un proceso judicial. Tome medidas, declare el incumplimiento y listo. Ahí hay un riesgo, hay que evitar que ese riesgo nos produzca un detrimento, porque es que siempre la Contraloría...
Es evidente, ¿no?
Claro que sí, porque siempre la Contraloría tiene que ir en pro del interés general frente al particular.
Uh-huh. A ver, profesor Ricardo, una pregunta breve para una respuesta breve.
Doctora Duria.
Estamos hablando con la doctora
problema...
Duria Soa de la Vega, quiere ser Contralora de Bogotá.
Doctora Duria, ¿el problema de la corrupción está en la persona o el problema está en los procesos de control?
Qué buena pregunta, Ricardo. Mira, yo creo que es, antes que nada, un tema de la persona, porque yo creo que por eso hablaba ahorita del tema del buen gobierno. las normas están. Usted va a las entidades y encuentra controles internos fiscales que hay que fortalecer o están de alguna manera mal hechos. Pero el tema de la corrupción creo que es un tema que hay que fortalecer, el tema de los valores dentro de los funcionarios públicos. Eso indudablemente. Si usted no tiene la intención de robar, si usted no tiene la intención de lograr un detrimento, pues sencillamente no lo hace. Y para eso es que estoy hablando de los códigos de buen gobierno dentro de las entidades. Pero que funcione, que el código de buen gobierno vaya atado también al control interno disciplinario de cada una de las entidades en el caso de que no se cumplan, ¿ya? Y creo que el tema de los controles, lo que les establecía anteriormente, están establecidos los controles, lo que hay que ponerlos a funcionar, porque es digamos trabajar las dos cosas de la mano.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Saludamos al doctor David Luna, ministro de las TIC. Doctor David, bienvenido.